Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Hola. Nos gustaría que sintonizaras con la mejor Navidad de tu vida. Que en esa noche entrañable de tantos recuerdos no sientas nostalgia por los días que se fueron, sino por los muchos y buenos que tienen que venir.
Ay, señor.
Que te acerques más a los que tanto necesitan de ti. Feliz Navidad, amigo.
Eso es.
Feliz Navidad en nombre de todos los que entramos en tu casa con trocitos hermosos de magia que unos conocen como radio y que tú lo llamas COPE.
COPE. ¡Ay, qué bonito!
¡La Noche con el Grupo Risa!
Pues sí, eso así es. Porque hoy estamos en la víspera. Hola, Miner, ¿qué tal estás?
Hola.
Es que tengo un pollo. Habla, di algo.
Ah, que tienes un pollo.
Voy a hacer pollo, como hacía.
Gargajo.
Como hacía otro. Eso es.
Buenas noches.
Hoy es la víspera
de. Buenas noches.
Buenas noches. De la otra noche de la ilusión, mm-hmm, de la Navidad, que es la Noche de Reyes. La noche de la ilusión, la víspera, la emoción de los más pequeños. Cuando ya están contando las horas. Y el quebradero de cabeza para los más mayores. ¿Verdad que sí, amigos? Porque hoy saldremos nosotros de aquí a las 6 de la mañana y nos encontraremos ante el día 5 y todas las compras de Reyes sin hacer. ¿No os pasa eso a vosotros?
No,
de dejarlo
no.
todo para último día.
No. Desde que existe Amazon.
¿Sí? Eso es lo que iba a decir, señor. ¿Sí? Desde que existe Amazon.
Siempre,
es que lo tira al día siguiente en casa. Esto sí. No es una cuña, porque es verdad.
Aparte de lo que nos traen los reyes por ellos mismos y sus propias personas humanas, pues lo que las compras que tenemos que hacer nosotros. Y total, pues que tienes media pues la casa sin barrer. Y los que tenemos ya sobrinos y querubes en edad de perecer, ¿verdad? Miren, ese lo que es eso. Don Jaime Peñafiel, los reyes magos ya están preparados, su majestad.
Pues sí, señores. Yo no quiero decir nada.
Para desfilar por todas las ciudades
reyes,
de España.
Los reyes magos.
Eso es.
Para mí siempre han seguido don Juan Carlos.
Eso es.
Y eso. Pero hay otros reyes.
Eso es.
Hay otros reyes que son mejores y otros que son, bueno, eso. Hay alguna, ella, porque está, bueno, que me cuesta mucho, así que. ¡La consorte!
Sí, la consorte. Siempre diremos que es mentira, porque vivimos en nuestra época de Navidad y de fantasía. Pero solo a Leonor le dijeron un día que los reyes eran los padres.
Claro, que
exactamente.
Que no le queda más remedio, que claro, que sus padres son los reyes.
Eso, pues por eso. Nosotros seguiremos en nuestro mundo de fantasía, de ilusión, de noche, de madrugada y de Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, Pepe! ¡Vámonos allá! ¡Hola, hola, hola,
hola, Pepe!
Comienza la noche del Grupo Risa.
Vamos.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Hola, Churri.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es un guarro.
La noche del Grupo Risa. En la técnica,
alguien habrá.
En el control central.
¡Ya estoy aquí!
En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie.
¡La
noche del Grupo Risa!
¡Dominó!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Gope, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor de los tierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Que ya va. Señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, sean todos bienvenidos a este quinto día del mes de enero del año 2020. En la víspera de los Magos de Oriente, vamos haciendo camino hasta las 6, como dice Pepe, con su alineación perfectamente enunciada, a las que consignamos nuestros jueces de líneas en la sala de máquinas. Ahí está el gran
Luis Pilar.
¿Qué le ponen los reyes ahí, los regalicos? Debajo de la mesa mezclas. Y naturalmente en la sala de máquinas grande, llamada Control Central, nuestro atleta favorito,
José Luis González.
El único hombre que viene en chándal a trabajar.
Eso es. Están abiertas de par en par nuestras líneas de interacción con vosotros, las vías habituales, que son las tres de siempre. Tradición. Arroba Grupo Risa Cope. Es nuestra cuenta oficial de Twitter. Arroba Grupo Risa Cope.
Por partido ordenado.
Eso es. Tenemos un correo electrónico que se llama gruporisa@cope.es.
Por partido ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. Check it out. facebook.com/grupo.risa. Bienvenidos a nuestro segundo programa especial Christmas Sound. El primero del año 2020.
¡Feliz año nuevo a todos!
Además, hoy, 5 de enero, creo que sí, salvo que me esté tirando yo ahora un piscinazo que me esté volviendo loco, Jaime Peñafiel.
Dígame,
lo has mencionado antes. Hoy es el cumpleaños de su majestad, el rey Don Juan Carlos.
De Don Juan Carlos, sí, señor. Don Juan Carlos de Borbón, sí, señor, el cumpleaños del rey Memérito.
Así que si nos está escuchando...
Que seguro que sí, porque que sí. Esto es como Roberto Gómez, gran seguidor de este programa.
Sí. Pues majestad, que tenga usted muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades.
Hace hoy 82 años.
Eso es. Seguro que la primera llamada ha sido de ella.
Pues sería un detalle.
Eso es. Bueno, igual que hicimos la semana pasada, vamos a deleitaros un rato con eso que hemos llamado grandes eventos, cobertura especial del Grupo Risa para grandes acontecimientos que han ocurrido a lo largo de este último año. Uh-huh. Y que naturalmente han merecido atención prioritaria y despliegue mediático, técnico y humano a todo lo que da el Grupo Cope. Eso es. Esta es la sintonía de grandes eventos. La sintonía que anuncia que estamos ante algo grande. Hicimos descubrimientos, hicimos grandes premios, hicimos momentos de la historia. Pero naturalmente todo tiene un punto de partida. Y es cuando hace unos años, y sé que a vosotros esto os hace mucha ilusión, emprendimos aquella aventura del ciclismo vintage.
Y empezamos a recordar a los grandes de la ruta.
Un momento.
Vuelta ciclista a España. Con el Grupo Risa. Adelante, Javier. Venga, así.
Saludos y muy buenas noches, queridos amigos. Estamos ya en el año 2020 y como bien comentaban los presentadores del programa, hace unos años emprendíamos esa aventura que consistía en retrotraernos al sonido de la radio, al sonido del ciclismo químicamente puro y duro con vuestros corredores favoritos. Aquellos a los que habéis rendido culto y pleitesía. Esos que vosotros seguíais, con los que jugabais, esas etapas que escuchabais por la radio en clase sin que se enterara el profesorro. Esas unidades móviles aéreas. Bien, hoy vamos a recordar y vamos a empezar el show de esta noche con el primer episodio de Ciclismo Vintage. Corría el mes de agosto. Primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. De la serpiente multicolor. Y atención, sonaba así en este programa de radio.
Conectamos con nuestros enviados especiales. Vuelta Ciclista a España. Con el Grupo Risa en COPE.
Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, los esforzados de la ruta. El sonido inequívoco del ciclismo vintage. Aprovechando la puesta de largo de la Vuelta Ciclista a España que cuentan aquí en COPE, los Pereiros, los Prades, los Iglesias y compañía. Sin embargo, nosotros retrocedemos en el tiempo para escuchar el auténtico y genuino sonido del ciclismo de época. Y estamos en Torrevieja, con la serpiente multicolor, con todo el despliegue técnico y humano habitual, con nuestros helicópteros, nuestras unidades móviles y con las incógnitas que ya se abren ante la presente edición de la Vuelta. ¿Y qué pasará con los Leonid Barrutia, con los Iñaki Gastón, con los Raymond Dietchen, con los Claudio Capucci, con los Gianni Buño, con los Pedro Delgado, con los Leonid Barrutia, con Mikel Zarrabeitia, con Herminio Díaz Zavala o con Tony Rominger? Solo hay un modo de saberlo y es estar pegado a la radio junto con nuestros enviados y naturalmente capitaneándolos a todos ellos. José María García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Sintonía COPE, Vuelta Ciclista España, 74 edición. Ya ha llovido de la Ronda Española, 21 etapas y 22 equipos. 3.272 kilómetros con 200 metros. Llegada en la capital de España, como siempre. Y para abrir boca, atención, porque tenemos un auténtico etapón que va a dar de sí y que va a dar de no las primeras escaramuzas, y donde a buen seguro ya van a aparecer las primeras grandes diferencias con los favoritos. Recuerden, equipo Reynolds, Alberto Leonid Barrutia, el auténtico jefe de filas, PDM, Pedro Delgado, en el Chateau d'Ax, Eric Caritú, y el que es, sin duda, el gran aspirante a esta ronda gala, perdón, española, la gala vendrá el año que viene.
Gracias
el
al control
cacaíto
central.
Rodríguez del Café de Colombia.
Naturalmente todos pendientes del
aquí,
cacaíto.
Aquí lo tenemos, ¿eh?
Ojo,
aquí
porque ya está haciendo rodillo antes de comenzar la etapa, que por cierto hemos dicho que es una contrarreloj por equipos. En el ánimo de distinguirse, Javier Guillén, el director de la Vuelta, de otras pruebas. Efectivamente, hoy la etapa es durísima para empezar la Vuelta. Luego os damos el trazado. Sí. ¡Cacaíto!
Buenas, buenas tardes, don Javier, don José María, gracias por la atención que me dispensa antes de comenzar esta etapa dura.
Etapa, decía, durísima, porque son 18 kilómetros contra el crono por equipos, naturalmente sí, con unos puertacos impresionantes, ¿no?
Es que no hay derecho. Yo estoy aquí hablando con los corredores y yo me estoy erigiendo en portavoz de un sindicato.
Sí.
De sindicato de los...
Ahí está.
Esto es todo lo que ustedes están escuchando a mi espalda. Están pidiendo la dimisión de don Javier Guillén, director sí, de la Vuelta. Y son todos los participantes, todos los ciclistas, porque se quejan de que no podemos hacer una etapa rompepiernas en la primera etapa.
Es una auténtica etapa rompepiernas.
Sí.
18 kilómetros, ¿cuántos sí, puertos hay?
Cinco puertos.
Cinco puertos.
Ustedes cuando vean el perfil de la etapa, verán que la etapa es absolutamente lisa.
Sí.
Pero no es nada, una cosa es verlo en un periódico, otra cosa es subirse a una bicicleta y empezar claro, a pedalear. Es una auténtica etapa quebrantahueso.
Etapa quebrantahueso, 18 kilómetros.
Sí.
Vamos a ver si algún día los organizadores se enteran de que ante todo vosotros sois personas, no sois robots.
Por supuesto, nosotros somos seres humanos que tenemos familia y que este es nuestro trabajo para poder tener nuestro sustento. Y lo que no se puede es, en una etapa como la de hoy...
Y que les den agua.
24, sí, 24, agua. Un momento, que yo, 24 de agosto y nevando. Nos traen aquí a Torrevieja a sudar la gota gorda. Estamos aquí intentando cogernos los abrigos en el CEPU. Que sí, estamos ahora mismo yendo pues a todos los grandes almacenes para poder correr con abrigo, porque es que no se puede, estamos aquí todos tiritando de frío.
Pues atención, ¿puede haber plantón de los corredores?
Puede haber plantón, por supuesto que sí. La etapa está a punto de comenzar, están los medios de comunicación. José María, yo solamente he atendido a vosotros en la
sí,
cadena.
Bueno, como debe ser, ahí está. De todas maneras, he oído algún compañero sí, tuyo que estaba ya reivindicando, o nos quitan dos puertos o no corremos, ¿no?
Sí, o sea, organización asesina, este es lo que estamos...
Organización asesina.
Con una pancarta, los corredores, estamos aquí, es que van a por nosotros, que nos, vamos a ver, que nosotros somos lo que sí, originamos el espectáculo, lo que originamos...
Pero no vale todo, el espectáculo, no vale todo para el espectáculo, no vale todo para la televisión, no vale todo, es que son ni más ni menos que 18 kilómetros.
Sí, es que 18 kilómetros, esto nunca se ha visto. 18 kilómetros.
¿Os dan agua?
Sí, bueno, está el ejército aquí que está rodeándonos para evitar que nos den agua y nosotros estamos pidiendo un poco más de...
Para evitar que nos den agua.
Claro, entonces, claro, que esto está para romper pierna, comenzamos, no nos quieren dar ni agua y es que así como vas a dar espectáculos, o sea, las televisiones no pueden hacer negocio con nosotros.
Me imagino que habrás hablado en Colombia con tu madre, ¿no?
Pues sí, está hablando con ella, está desesperada.
Perdón, sí, ahora enseguida.
Carlos, hijo.
Sí, ahora doña Blanca, sí, ya estamos con usted.
Sí. No, que no se puede, que son muchos inconvenientes, son muchos hándicaps.
Y atención, cagadito, la etapa de hoy, 18 kilómetros. Ahí está, ¿cuántos corredores van a llegar fuera de control, eh?
Muchísimo, insisto, esto es una etapa quebrantahueso, una etapa rompepierna. No se puede, buena primera, con esta temperatura, meter 5 puertos de montaña en 18 kilómetros. Cada puerto tiene unos 20 a 30% de desnivel y algunos pues ya han decidido pues abandonar, no van a tomar ni la salida y están en el bar.
Están abandonando.
Mira los que están abandonando. ¡Es el sonido del ciclismo!
Que están juntos aquí con unos ingleses que han venido de vacaciones. Y dicen que no salen, que no van a salir.
Pero salen. No van a poder salir.
Cacaíto, sí. Te acompaño en el sentimiento.
Muchísimas gracias,
duro, María, duro.
Y gracias a toda la gente que está ahora mismo
solidarizándose.
Sí. Vuelta asesina, hay un hashtag ya en Twitter.
Vuelta asesina. Vuelta asesina. Hashtag en Twitter. Vuelta asesina. Hashtag vuelta asesina. Por esta organización y sobre todo por esta primera etapa infernal que sin duda va a marcar el curso de la Vuelta Ciclista a España. Pero vamos a hacer ronda informativa por todas nuestras unidades móviles. Ya están nuestros compañeros técnicos en esa contrarreloj por equipo. Referencia kilómetro 9, José Luis Barroso. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues de momento no han salido. Estoy aquí encima del helicóptero para tomar las referencias y se va a acabar la gasolina de un momento a otro, como no salgan.
Atención en este momento esa unidad móvil aérea en ese helicóptero, José Luis Cide.
Buenas tardes, José María.
Todos buenas tardes, los puestos
probados. Ahora mismo, pues ya camino casi de las 4 de la tarde, todo probado ya a las 3 de la mañana. Ya. Llevamos 12 horas con todos los equipos
volando.
Y dispositivos volando. Y ya está todo enganchadísimo.
Pero si es una
probado,
pasta de gasolina, eso.
Bien
pero...
probado. Ahora mismo la COPE está que lo tira, hombre.
Pero José Luis, me decía Barroso que había algún problema con la gasolina del helicóptero.
No hay ningún problema porque yo me he traído pues un dispensador autónomo de gasolina.
Que va en otro helicóptero.
Que va en otro helicóptero, que van a sacar aquí lo que es el enganche hasta el otro helicóptero para poder... Esto es como la NASA, cuando están todos en el planeta Marte y Mercurio. Pues ¿cómo se llama? No sé cómo se llama eso, pero vamos.
Pues, repostar aquí. En el aire.
Exactamente. Pues,
en el aire.
Me quito y sales de la radio, yo no sé ya hablar de terminología que no sea radio.
Pues estamos pendientes de esa unidad móvil.
Correcto. ¿Se escucha bien?
Se escucha perfectamente con el sonido COPE, con el sonido de esos compañeros técnicos.
Trabajo técnico realizado, ahora es el vuestro, compañeros.
Gracias, don José Luis Cid, en esa unidad móvil aérea que tantos años ocupaba don Carmelo Cuadrado. Bien, pues ahí estamos, efectivamente, con esas comunicaciones con los coches de los directores deportivos. Vamos a ver qué opina, por ejemplo, de este auténtico follón monumental que se ha organizado con el principio de este tapón. Coche director del equipo Kelme, que juega en casa, Kelme Costa Blanca, don Vicente Velda. Muy buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas
bienvenido
tardes a todos.
Bueno, la verdad es que hemos estado hablando todo el verano, hoy toca la vuelta.
Pues sí.
¿Coincide? ¿Has oído antes al Cacaíto?
No le he podido escuchar a Cacaíto, ¿qué ha dicho?
No, que hay corredores que se están quejando del trazado de la etapa porque es durísimo. Esos 18 kilómetros.
Es una etapa jodida, es una etapa... O sea, tú... Es que está bastante mal, o sea, tú ves el plano...
Sí.
El perfil de la etapa en el... O sea, coges el diario AS, coges el diario Marca... Y dices, esto es una etapa de transición, pero no, para nada, no lo es.
¿Crees que puede decidir la vuelta? Ah,
hombre, por supuesto, yo creo que, vamos, sí, aunque la etapa, aunque haya 21 etapas, yo creo que hoy podemos cerrar el chiringuito. Una cosa que no se puede, que vamos, que 18 kilómetros, ¿dónde se ha visto una contrarreloj? Es que lo que quieren es vendernos que es una contrarreloj por equipo y los quieren matar a todos de una vez. Claro, pues salen todos y venga, bueno... En vez de matarlos uno a uno,
sí,
yo ya tengo el primer problema porque yo ya tengo tres bajas.
Ya Pero vamos a ver un momento, Vicente. Pero si no hemos empezado, ¿cómo es posible que ya tengas tres bajas?
A ver, tengo tres bajas sobre el papel, José María. Ah. Ya sabes que nosotros en el equipo Kelme, siempre, pues nosotros siempre son nueve unidades, nueve corredores las que conforman un equipo.
Sí. ¿Qué
y
pasa,
nosotros
hombre?
Siempre, pues, tenemos como siete u ocho colombianos. Sí, que hombre, van muy bien, entonces como los tres que se han ido son colombianos, estamos
Lucho
aquí.
Herrera, Fabio Parra, etcétera.
Exacto, entonces pues estamos aquí en Alicante buscando centros comerciales y supermercados para ver si vemos algunos colombianos pues que puedan aceptar que puedan aceptar una oferta, porque ellos tienen su trabajo.
¿Ya ha sido algún Carrefour, algún?
Están todos legalizados. Yo lo que quiero pues hacer una oferta.
Que se parezcan, ¿no?
Claro, entonces pues si veo Si veo alguno que no es colombiano, pues metemos un español con Canfor y pues ya tenemos aquí un colombiano.
Ya tienes a Fabio Parra.
A ver, lo que no podemos coger un colombiano que pese 300 kilos.
No, claro.
Y tampoco tenemos tiempo para hacer un análisis de sangre y para ver cómo están los triglicéridos, los macrocritos.
Oye, estoy viendo el trazado, la tapa jodida hasta para los que vais en el coche.
Sí, sí, o sea, nosotros, la cadena de los coches y luego lo que es el porcentaje de subida de los vehículos, porque el motor se te puede gripar con tanta subida.
Un 4x4 hay que llevar.
Claro, o sea, tú imagínate 20%, 20 kilómetros de subida de los 18 que tiene la etapa en lo que es el primer puerto. Claro, pues subiendo en primera, el coche se te muere. Claro.
Es que no hay coche en primera.
Es que no hay. Claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cogemos un Land Rover o seguimos con el Dacia este que tenemos aquí que nos ha dejado que tenemos menos presupuesto que el Chelito?
Y se tiene que meter 18 kilómetros entre pecho y espalda.
18 kilómetros, José María, que luego llegan al hotel con una gana de comer que se comen hasta las paredes, claro.
Ahí está, ojo. Ahí están los fuegos artificiales anunciadores. La pirotecnia valenciana. Perdona un instante, Vicente, ¿me sigues escuchando?
Sí, te estoy escuchando.
Vamos a ver, director de la Vuelta, Javier Guillén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cacaíto, ¿sigues ahí?
Aquí seguimos.
Vamos a ver, Javier, se está quejando los directores deportivos y los corredores. Insisto, hay un hashtag por ahí que está circulando que se llama Almohadilla Vuelta Asesina. Por el trazado.
Ahora mismo en Trending, Rodri.
Sí, exactamente, por el trazado. ¿No crees que se ha sido un tanto exagerado y que no todo vale para el espectáculo, Javier? No,
yo primeramente
vamos a ver. Eso es. Todo un director de la Vuelta. Yo sé lo que es eso.
Por favor, vamos a ver. Yo lo que quiero aprovechar es que estoy hablando en un medio de comunicación de referencia como es la cadena COPE. Yo como director de esta ronda...
Espera un momento. Vamos a ver si apaciguamos.
Sí.
Vamos a ver, es que...
Oye, ya está bien.
Es que a mí un retrasado mental que me está preguntando que por qué me meto con el chiringuito.
Nosotros, yo como director de la Vuelta, José María, lo que he querido hacer es dar muchas facilidades a los ciclistas.
Sí.
Por ejemplo, hemos garantizado que todos tengan agua.
El agua está garantizada, ¿no?
Garantizada. Hemos garantizado que las carreteras están asfaltadas.
Perfecto.
Hemos garantizado que va a haber bonificaciones.
¿Va a haber bonificaciones?
Sí, así como en años anteriores las bonificaciones eran en metas volantes, el ganador de etapa, diferentes puertos de montaña. Este año va a haber bonificaciones en el avituallamiento, en el control de firmas.
Ahí te regalan segundos.
Aquel que corte la cinta de salida también va a tener una bonificación.
¿De cuántos segundos es la bonificación?
De 6 minutos. Va a haber bonificaciones de 6 minutos.
6 minutos cuando estás comiendo.
Que aunque la etapa de hoy.
Hay jugadores que lleguen con tiempo negativo.
Comida gratis y no se cuenta. O sea, vamos a ver esto para que la gente lo entienda, como dice Manolo Lama. Pero son 18 kilómetros, efectivamente, es una rompepiernas, una etapa rompepiernas.
Sí, pero no crees que os habéis pasado.
Pero estamos dando bonificaciones de una hora, 40 horas, dependiendo de.
40 horas.
O sea, esta es la primera vez en la etapa de la vida de la etapa de la Vuelta que uno puede terminar con menos tiempo que 0 segundos. O sea, si vamos bonificación, esto es cuando tienes los vales descuentos del Carrefour. Pues vas ahí y tal, pues al final pues puede que no pagues nada y que te lleven a hacer.
Cacaíto, ¿te está convenciendo el director de la Vuelta?
En absoluto.
Vamos a ver, Cacaíto, ¿te escucha el director?
Hombre, pues a ver, Cacaíto.
Sí.
Yo lo siento por vosotros, pero yo sé que esto es lo mejor para el espectador.
No podemos quitar 16 kilómetros.
No podemos quitar 16 kilómetros.
Nosotros queremos que
normal.
Nosotros queremos que quite 17.400.
17.400 quizás es excesivo, Cacaito. 16 kilómetros.
Un momento que lo voy a consultar.
Exactamente. Vicente, ¿lo has escuchado?
Sí, estoy escuchando. Estoy a ver si nos dan la solución.
Demasiado,
que no. Vamos a ver, porque
una etapa de 400 metros.
Atención.
Una etapa de 400 metros.
Lo aprobamos. Aprobado, ¿no?
Sí.
¿En cuántos puestos
metemos? Vamos
a ver.
Todo esto se está produciendo en sintonía COPE.
Aprobado.
Aprobado. Don Javier Guillén, la etapa entonces es de...
Entonces, vamos a ver, queremos anunciar que la etapa de hoy va a seguir siendo una crono por equipos de 400 metros, pero vamos a mantener los 5 puertos de categoría.
Bien, o sea, se mantienen los 5
puertos. Los 5 puertos, sí.
¿En cuánto?
Se mantienen los 5 puertos.
400 metros.
Sí. O sea, cambia, digamos, no son 18 kilómetros, son 400 metros, pero mantenéis los 5 puertos.
Exactamente.
¿Lo aceptáis, Cacaito?
Esto,
¿lo aceptáis? Vicente Venda, ¿lo aceptamos?
La cosa cambia, entonces sí, claro. Joder, no es lo mismo hacer 5 puertos de primera en 400 pues, metros que 18
una
kilómetros.
Vez más, a través de la mediación de García, hemos podido solucionar, porque si no, Javier, eres consciente de que hoy no ha empezado la vuelta, ¿eh?
Estoy cayendo.
¡Ojo, atención, que se está cayendo, José Luis Barrosa! ¿Qué te pasa?
Estoy justo encima de Cid.
José Luis Cid.
¿A qué estoy? ¿Qué eso qué pasa?
Que se está cayendo Barroso.
¿Se está cayendo Barroso?
Sí, sí, cógelo.
Unidad móvil aérea, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, Cid, desde el helicóptero. Sí. José Luis Cid.
Aquí estoy. Me ha caído el helicóptero encima, pero estoy con unos auriculares y con un casco especial intentando que nada no se
distinga. ¿Te ha caído el helicóptero encima?
Sí, me ha caído el helicóptero encima, pero no pasa absolutamente nada.
¿La tripulación?
La radio se sigue oyendo bien, ¿verdad?
¿La tripulación?
La tripulación, están todos muertos. Han fallecido todos. Seguimos en antena, ¿no?
Sí, seguimos en antena.
Escucha, seguimos adelante. Seguimos con la Vuelta a España.
Muy bien. ¡Vamos! Ahí está esa unidad móvil aérea con un único superviviente. José Luis Cid. El resto han fallecido. ¡Qué pena!
No, estoy aquí, ¿eh?
Atención, porque has sobrevivido, José Luis Barroso.
No fastidies, que luego mi mujer...
No, es verdad, también es verdad. Además, ten en cuenta, Barroso, que me tienes que llevar el inalámbrico al final de etapa.
No, ese es Edu López.
Es Edu López. Ya, bueno, pues... Ahí está esa unidad móvil canina que se incorpora a ese despliegue técnico y humano. Decíamos entonces, oye, Vicente, ven, hablando de otra cosa, estás, hoy corres en casa, estarás contento, ¿no?
Hombre, pues por un lado sí, pero por otro no.
¿Por qué?
Hombre, porque llega la mujer al lado y ya no puedo tomar los gin tonic que me tomaron el tour. Claro, ahora llegas a casa y te dice, huele a... Tal, pero bueno, evidentemente, pues siempre hablamos de cuando termina la etapa, cuando no está más relajado, cuando ha hecho todo el trabajo, pues que ya ni eso, ¿no?
Bueno, pues ahí está, por lo tanto, ese tapón. Venga. Vamos a ese coche de la 11, Manolo Sainz, director Manolo.
Estamos ya en el sorteo.
Vamos con el sorteo de la 11. Recuerde que cuando hay vuelta a España, siempre el sorteo se hace dentro del coche del director deportivo de la 11. Vamos con esas decenas de millar.
Bueno, vamos allá con esas decenas de millar dándolo todo ahí, ¿eh? Vamos allá, venga, 1024.
1024, centenas.
Centenas. El 2.
Unidades.
30.014.
Perfecto, pues ahí está.
Venga.
El que lo haya entendido, enhorabuena a los premiados. Seguimos en sintonía con
Pedro. El que lo haya entendido, enhorabuena a los premiados.
Sí, pues yo ya, esto ya tengo.
¡Ahí está Bernard Hinault!
¡Es Bernard Hinault! ¡Naturalmente! Los corredores franceses con Jean-Philippe Bouvatier, con Charlie Mottet. Que por supuesto nos van a brindar un espectáculo de tronillo en esta etapa que va a arrancar, insisto, acaba de cambiar el trazado, todo ello se ha producido aquí en sintonía COPE. Serán 400 metros contrarreloj por equipos con 5 puertacos de categoría especial. Cambiamos entonces las referencias para ir tomando tiempos.
Vamos a cambiar la referencia porque estoy viendo ahora mismo Javier Mínguez, Maximino Pérez, sí. Tomi Perurena, Carrasco Elda, Echavarri, González Linares y Manolo Sainz, que están hablando en una piña como en el corro de las patatas.
levantan el pulgar hacia arriba, por lo tanto va a comenzar en breves instantes esta nueva edición de la Vuelta a España.
Ahí está la salida contra los por equipos, y ojo porque va a salir el equipo Reynolds.
Ya el equipo Reynolds.
Ahí está,
vamos Pello, Pello Ruiz Cebestani. Tres detrás, Ángel Arroyo. Decidió un Jaga. Ahí está. Final de etapa. No, acaban de terminar, ¿eh?
¿Ya ha terminado?
Sí. Don Vicente.
Sí, José María. Pues que nada, que al final pues hemos llegado todos y oye, que nos habíamos asustado, que esto era todo hacia abajo. Y que nada,
nos
que...
nos habíamos asustado.
Sí. Y que ya, bueno, pues que...
Oye, de los 400 metros, ¿cuándo te lo habéis pasado? Pero en el metro 200...
¿Cuál? No, lo hemos pasado mal en el metro 97, porque había un semáforo y algunos han
llega
parado.
Muerto, sí. Llega muerto y extenuado, Cacaíto Rodríguez, pero llega. Vamos a ver si podemos... Cacaíto.
Me llevan a la comisaría.
¿Qué pasa?
Me salta un semáforo. Exacto, semáforo pues, y me llevan a comisaría. José María, sálvame.
Cacaíto Rodríguez, que ha sido detenido. José María, sálvame. José María, sálvame. Rapidísimo recorrido para concluir. Está todo bien, entonces. Top metro 200, José Luis Barroso.
Todo en orden, todo correcto y con etapa terminada. ¿Qué tal se ha escuchado?
Ahora se escucha perfecto. José Luis, vale. ¿Dónde te encuentras ahora?
Ahora mismo me encuentro ya en la habitación preparando la habitación para tu programa de radio, José María.
Perfecto, ¿qué es lo que estás preparando?
Un par de micrófonos y una base de micro.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí estamos. Estos son los primeros compases. Así ha empezado la nueva edición de la Vuelta Ciclista España. El tributo, el homenaje, el culto y la pleitesía al ciclismo vintage, al sonido de toda una generación de radio.
Es que es verdad, tío. Era una etapa de 13 kilómetros, una etapa asesina. Pero bueno,
espera, 13 kilómetros de verdad.
Sí,
13.
Sí, por favor. La hemos dejado en 2 kilómetros. Menos. 400 metros. ¡Así sí! Bueno, pues hemos empezado con aquella primera etapa de la Vuelta Ciclista a España del año 2019. Vamos a retroceder un poquito nada más. Vamos a ir del 2019 al año 1571. El archivo sonoro COPE es lo que da de sí.
Toma ya. Que se dice pronto, ¿eh?
Eso es. La semana pasada recordábamos aquel descubrimiento de América. Y otra tarde de estas que tuvimos raras, sin más pensar ni vacilar, dijimos de repente, Batalla de Lepanto, 1571, Whopper da los botones y nosotros diremos lo que se nos ocurra.
Citas con la historia y el Grupo Risa. Lepanto, después de esto.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Estábamos pensando el otro día aquí reunidos en la cuadra. Tío, cuando nos toque un programa al mediodía, tenemos que hacer como el último. ¿Te acordás cuando hicimos el descubrimiento de América? Lo que hacía el gran Juan Antonio Cebrián, pero en mal.
Pero a lo bestia.
O sea, sí. Absolutamente ilógico, inconsecuente. ¿Tenemos por ahí un corte de Carlos Herrera de la Batalla de Lepanto?
Mariana primero.
Ah, bueno, pues pensamos en la Batalla de Lepanto. Entonces, más o menos nosotros solo sabemos que fue en el siglo XVI, alrededor de 1570 o por ahí, que es en la que Cervantes se quedó sin brazo. Bueno, pues hemos encontrado un archivo de Mariano Rajoy, el de verdad, pues aproximadamente a finales de los 90, explicándole en el Congreso de los Diputados a alguien que no recuerdo quién era, qué consistió en la Batalla de Lepanto, porque ese alguien pensaba que la habíamos perdido cuando la ganamos. Y así la contaba Mariano Rajoy.
El ala derecha turca, mandada por el virrey de Alejandría, chocó con las galeras venecianas, consiguiendo envolverlas en parte, aunque luego se restableciese la situación. El ala derecha, con mayores efectivos que la cristiana opuesta, intentó hacer lo mismo, pero Doria no se le enfrentó, sino que extendió la línea navegando en paralelo y no pudiendo evitar que las galeras argelinas causasen notables daños, pero dando tiempo a que la batalla se resolviese. Al final, victoria aliada. Uluç Ali tuvo que abandonar y Ali Pachá murió. Señora, muchas gracias.
Bueno, pues ahí estamos. Esa es la semblanza de la Batalla de Lepanto hecha por Mariano Rajoy. Entonces, claro, ¿cómo empezaríamos nosotros a hacer esto?
Hombre, pues como siempre, empezamos.
Bueno, exacto. Para que veáis que esto es absolutamente improvisado, vamos a empezar como hacemos siempre todo y a ver dónde desparrama. La Batalla de Lepanto, citas con la historia en el golpe de gracia del Grupo Risa. Adelante, compañeros.
En la cadena COPE, Vuelta Ciclista a la Historia. Conectamos con nuestros enviados especiales en la Batalla de Lepanto, donde se va a dirimir el final de la misma. Adelante, Javier Ares y José María García.
Muy buenas tardes. Saludos cordiales desde el centro de la batalla. Aquí hace tiempo que se han desatado las hostilidades. En una lucha fratricida sin cuartel, Uluç Ali y Ali Pachá, frente a los aliados y el Imperio Español, nos estamos partiendo la crisma contra los turcos. Muy buenas tardes, Unidad Central José María García.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Nos hallamos aquí en Trafalgar, donde acaba de comenzar esta batalla. Recuerden, por un lado, las tropas de Napoleón con Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Y por otro lado, la fuerza militar francesa animando a los españoles. Esto está que arde. Gritos de división, división, división. Esto acaba de empezar. 70.000 turcos echados al agua desde sus respectivas naves, combatiendo con 10.000 CDRs que han llegado desde la AP7 de Cataluña y frontera con Francia, porque sabían que Napoleón iba a estar enfrente. Cuando hay gol en las gaunas, Chema Jodra.
Ahí estamos efectivamente en Lepanto. Los 70.000 turcos efectivamente apoyados por los CDRs. Y por supuesto las unidades móviles COPE, que ya sabe Dios dónde se encuentran. Ahí estamos escuchando el crujir de huesos. Ahí estamos escuchando el choque de las espadas. Unidad móvil José Luis Cid.
Hola José María, muy buenas tardes. Estamos sobrevolando ahora mismo el iceberg donde el Titanic pereció.
Pero bueno,
vamos a ver un instante.
Dime.
Estamos en el año 1570. No hay helicópteros. Esta transmisión carece de credibilidad.
No, no, estamos ahora mismo lo que estoy haciendo, José María, es buscar un buen punto de cobertura para que todo lo que está sucediendo ahí en Trafalgar pueda llegar hasta el punto donde estamos nosotros en el Océano Atlántico. Estoy justo encima del iceberg que todavía no se ha derretido y se ve como la quilla del Titanic pereció justo en esta zona. Hacemos inversión.
Ahí está la inmersión de José Luis Cidet. ¿Dónde está la otra unidad móvil COPE, José Luis Barroso?
Hola, buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes.
Estamos justo, tenemos una IP instalada justo en la boca de uno de los cañones de uno de los barcos, siguiendo absolutamente todo. Estoy metido dentro, esperemos que no lancen ningún cañón. Cambio.
Ha perecido, ¿eh?
Pero si acaba de entrar.
Pero vamos a ver, si acaba de entrar.
Es que le he dicho, es que pareces tonto, no entres ahí. Porque alguien va a encender la mecha y va...
Hemos
mira
perdido...
Mira cómo vuela.
Ya voló.
Hemos perdido la comunicación. Esos cañonazos, ese imperio otomano. ¡Ahí están! ¡División, división! Gritan los CDRs y están interrumpiendo el campo de batalla. Vamos a intentar establecer comunicación. También estábamos allí con José Luis Barroso. Vamos con el presidente de la Liga Santa. Buenas tardes, presidente.
¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes.
¡Hombre!
Buenas tardes a todos. Aquí el presidente de la Liga Santa.
Te está escuchando el presidente de la Liga Turca. ¡Buenas tardes!
¡Hombre!
¡Hola, buenas tardes!
Nos estamos hablando de presidentes de Liga.
Oye, perdona, os estáis sobrando un huevo, ¿eh?
No, no es que nos estemos sobrando. Yo he venido aquí a fichar a Sahin y al final me he encontrado con todas estas naves y he tenido que pedir apoyo y he dicho a ACS que me construyera 4 naves para poder combatir, porque es que si no, es que es imposible, ¿no?
Ahí está. Porque tenemos mensajes.
Sí, tenemos mensajes.
Alberto Arauz, ¿dónde te encuentras?
Tenemos muchísimos mensajes. Me encuentro en una isla desierta justo al lado aquí de Malta. Estoy justo en Malta, al lado de... Bueno, te puedes imaginar la cantidad de palomas mensajeras, de botellas que están llegando, de botellas vacías, de mensajes en una botella. Vamos a ir haciendo acopio de todas ellas. De momento no hay más mensajes, Juanma.
Ahí está Alberto Arau. Y atención, porque vamos hasta España. Porque recordemos que desde España está viendo a través de Vamos Movistar el rey Felipe II. La batalla de Lepanto. Y vamos a ver.
Espera un momento, que acaba de aparecer Greta Thunberg en el catamarán. Ha visto que había jaleo y ha dicho: me voy a meter en medio. Y está aquí. Está la buena y grande de Greta Thunberg en el catamarán, que va a la cumbre de Madrid. Y espera un momento, Greta.
Sí.
Dice que no quiere hablar.
No quiere hablar,
está con un megáfono. Vamos a escuchar a Greta. Vamos a escuchar. Ahí está la buena y grande de Greta Thunberg, que se sube a una de las calaveras de Colón, porque aquí no se compra, aquí se aprovecha absolutamente todo. Llevamos 100 años con las carabelas guardadas, 100 años, y evidentemente está vengando en galeras a los que están remando.
Vaya,
atención, que viene una tropa desde Irlanda, Javier.
Ahí está la tropa irlandesa encabezada por Sin Kelly. A 3 segundos, Stephen Roche. ¿Cómo se escucha a través del sonido COPE? Ahí está esa tropa desde Escocia, concretamente. Ahí viene William Wallace. Ahí vienen los escoceses en ayuda de los españoles del Imperio Aliado. Estamos contando la batalla de Lepanto. ¡Qué bien suena el sonido, Cofe! El crujir de huesos, el rechinar de dientes.
Un momentito, Javier, porque acaba
las
de venir...
¡Las cabezas abiertas por las hachas!
¡Qué bestia! Acaba de venir un turco vendiéndome lotería de Navidad... Que dice que se quiere llevar 4 euros de comisión. Y ojo, pues el otro día se lo compré a mano de obra y me ha cobrado 12. Esto es un auténtico negocio.
Está Manolo Lama vendiendo la lotería al comandante turco Ali Pasha.
Sí, soy Ali Pasha.
Comandante turco Ali Pasha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que estarás directamente en Pasha, ¿no?
Sí, en Pasha ahora mismo estamos en una discoteca tomando unos white labels. Sí,
correcto. Te decía que también teníamos comunicación con España. El rey Felipe II lo está viendo a través de Movistar, vamos. Y naturalmente cerca de Felipe II creo que está Nacho Pla. En Madrid, España, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Efectivamente, estamos en España. No había más presupuesto para irnos allí.
¿Dónde estás? ¿Estás con Felipe II?
Estoy en Palacio con los seguidores de Liverpool que han venido a saludar al rey Felipe II.
Concretamente, ¿dónde te ubicas en este momento? ¿En qué palacio?
No sé, estoy concretamente... a ver, no estoy con Felipe II, pero está el Wizzing Center cerca, que será la misma plaza. Entonces, aquí estamos. Sí, sí, sí.
Bueno, pues este es el principio. Este es el comienzo y solamente es un esbozo de la batalla de Lepanto.
Atención, porque Cervantes ha perdido un brazo.
Joder, podíais haber empezado por ahí, joder, que lo más importante.
Con el que escribía en Olivetti, ahora está dictando a Siri.
Ya estamos ahí, después de haber vivido la batalla de Lepanto, donde por lo visto existía Siri.
Es lo que tienen estas cosas. Qué barbaridad.
Espérate que tenemos una nueva llamada en Polvo de Estrellas de Antena 3, COPE. Sí, buenas noches, dígame.
Buenas noches.
Querido Pablo Echenique, mitad hombre, mitad máquina. ¿Cuánto tiempo,
pues,
por
sí, la
favor?
Verdad es que bastante, bastante tiempo. Y de hecho voy a llamar hoy porque es una noche muy bonita.
Te voy a hacer una, ¿te puedo hacer una pregunta?
Hombre, me puedes hacer las preguntas que tú quieras. Siempre y cuando no me cruces con el aparece a las 5 de la mañana para arrancar la hora.
Con el nido, no. Mira, que te hemos puesto antes de las 3 y él va a las 5.
Ah, bien.
No, pero ¿tú crees en los Reyes Magos o no?
Hombre, es una bonita y precisa pregunta, o sea, ¿que sí creo?
Sí.
Pues hombre, por supuesto que sí. O sea, fíjate tú dónde estábamos hace 4 años y dónde estamos ahora. O sea, no voy a creer
no, que nos ha jodido.
Bueno, no se ha fastidiado. Vamos.
Qué barbaridad.
Que no te quepa ninguna duda.
Ay, qué bien, qué bien. ¿Qué les has pedido?
Hombre, pues mira, es una noche muy, muy, muy especial. Acabo de mandar un correo electrónico a su majestad los reyes.
Reyes Magos.
No a Felipe y Leticia, ni mucho menos, porque no, pero bueno, he mandado a los reyes de Oriente pues una carta. Les he pedido varias cosas. Sí. Por ejemplo, he pedido un flotador para la piscina.
Para el verano,
para estar ahí en Galapagos, en la Casa de Iglesias. ¿Sí? Es una petición también muy, muy mía. ¿Eh? O sea, he pedido a los Reyes Magos ser el director de la Dirección General de Tráfico.
Joder, es lo que te gustaría a ti en realidad ser, ¿no?
Eso me encantaría.
¿Pero por qué? ¿Para qué?
Hombre, pues en movilidad yo tengo bastante experiencia. O sea, no. Y bueno. Por cierto, no sé si habéis visto que ha estado circulando desde hace bastantes meses con eso de Moncloa y tal. Que aparece ahí un vídeo de alguien en una silla de ruedas y tal, y tomando una curva que se pega un trompazo contra una valla metálica.
¿Eras tú?
Como si fuera, no, quiero desestimar absolutamente. O sea, yo tengo bastante más equilibrio y dominio de la silla. Mira.
Ahí estamos. O sea, que cuando seas director, nos cortarás las autopistas cuando nieva y estas cosas, ¿no?
Hombre, yo voy a cortar...
¿Va a cortar el acceso a todo el barrio?
Voy a cortar por lo sano. Sí. Y vamos, eso de echar sal en las carreteras, la sal, me la voy a quedar yo para aderezar mis comidas. Y bueno, pues no, de verdad, para mí sería un...
Es que es un desperdicio, ¿no?
Sí,
está tanta sal en la carretera.
Sí.
Con lo buena que sale el aluvino.
Oye, también me gustaría pedir a los Reyes Magos, y si estoy a tiempo...
Lubina a la sal de la carretera Burgos.
Sí. Oye, el Ministerio de Turismo. Oye, voy a hablar con esta gente, ¿eh?
No sé si hay todavía.
De turismo, bueno, el Ministerio de Turismo.
De turismo.
Oye, podríamos amenizar esto, digo, después de escuchar la batalla de Lepanto.
Es lo que te quería pedir, tengo una petición.
¿Sí?
Muy petición muy de Reyes Magos,
¿sí?
Que además pega mucho para una noche como la de hoy. ¿Mm? Me gustaría escuchar la exhumación de Franco.
La que hoy, ¿no?
Sí, la que hiciste estaba muy chula.
Nos lo pensamos. Sí. Después de las 3 te decimos algo, ¿vale?
Vale.
Adiós, Pablo. Adiós. Nos quedamos con tu sonido de la Navidad. Es uno de los villancicos de Pablo Echenique. Que suena así.
La Navidad llegó de nuevo, Cece. El consumismo ya llegó, ya está aquí. El gasto público que vuelve a fluir. Grandes empresas ganan un 10 por mil. Con unos precios que no van a crujir. Tu monedero se te va a resentir. Oh, oh, la Navidad.
Yeah, yeah, yeah.
Por eso canto pa' cortar de raíz. Con el total apoyo de Compromís. Que Baltasar, el rey Melchor y Gaspar. Como monarcas se tienen que largar. La economía sumergida se entra. Compra, comprar por la presión popular. La Navidad.
Yeah, yeah, yeah.
Bancas rescatadas por lo gubernamental. Y cuyos cajeros tus finanzas chuparán. Puertas giratorias en el centro comercial. Son esa metáfora del caos nacional. La Navidad llegó de nuevo, sí, sí. El consumismo ya llegó, ya está aquí. El gasto público que vuelve a fluir. Grandes empresas ganan un 10 por mil. Con unos precios que no van a crujir. Tu monedero se te va a resentir. Oh, oh, la Navidad. Yeah, yeah, yeah.
Punchy, punchy, punchy,
ajá, ajá. A Santa Claus le escribo para pedir una política expansiva por fin. Más campañas propositivas y así. Crear un nuevo proyecto de país. Mantenimiento del servicio social. En un estado más plurinacional. Oh, oh, la Navidad. Yeah, yeah, yeah. La Navidad. Yeah, yeah, yeah. La Navidad. Yeah, yeah, yeah. Y recordad, si queréis hacer compras de Navidad, no pidáis créditos a los bancos.
No, lo intentaremos no hacerlo. Bueno, van a llegar las apasionantes noticias de las 3.
Adiós, ¿eh?
Adiós, Pablo.
Adiós, adiós, adiós.
En lo que consultamos a Enrique Campos si es radiofónicamente correcto poner una noche de Reyes la exhumación de Franco.
Lo voy a pensar, vamos a analizarlo pensar, y decidimos.
Venga, ahí estamos. Vamos a por las noticias.
Becoming clear, yeah. Hey, Macarena, paint Monopoly, rich woman.